Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José Frutos.
Buenas noches, iniciamos Asamblea, un programa en el que de lunes a viernes vamos a hablar de todo lo que les preocupa a ustedes, a los madrileños. Educación, sanidad, derechos sociales, economía, infraestructuras, materias a las que la Asamblea de Madrid, nuestro Parlamento Regional, dedica su actividad. No tiene por qué ser, por tanto, un programa denso y aburrido, y no lo va a ser. Vamos a sentar en nuestro estudio todos los lunes a portavoces de todos los grupos políticos a los que ustedes y solo ustedes han otorgado con su voto escaños en la Asamblea. Una oportunidad única para que les preguntemos por sus iniciativas y proyectos y por cómo ejercen las labores legislativas y las de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La polémica, la divergencia, la crítica mutua se la suponemos a nuestros interlocutores, a los de hoy y a los que vayan pasando por aquí. Pero seguro que también encontramos momentos de cordialidad y puede que, si tenemos suerte, hasta de sentido del humor, digo yo. Iniciamos Asamblea, un nuevo programa orgulloso heredero de otros que con la Asamblea en el objetivo le han precedido. Despegamos. Y despegamos pues saludando a nuestros invitados de hoy. Vamos a hacerlo por orden, de menor a mayor, de representatividad en el Parlamento Regional. Por Ciudadanos, César Zafra, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas noches. Por Podemos, pues María Espinosa, que es miembro de la dirección del grupo de Podemos.
Eso es, encantada.
Bienvenida y bienvenido también, que no se lo he dicho. Por el Partido Socialista tenemos a Enrique Rico, que es secretario general del grupo, ¿no? Entre otros cargos, ¿no? Dentro del grupo parlamentario del PSOE. Y Alfonso Serrano, portavoz adjunto del PP, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues bienvenidos a todos y esperemos, por lo que decía en la introducción, una animada charla. Adivinen, ¿por qué tema vamos a empezar? A ver quién lo adivina.
Cataluña.
Muy bien. No era muy difícil, ¿no? En la actualidad de estos días. Y yo creo que si no empezamos por Cataluña, alguien nos dice algo seguramente. Porque de la situación de Cataluña se habla en las calles, en las familias, en los centros de trabajo, en los centros de poder y, lógicamente, también en la Asamblea de Madrid. Se ha hablado bastante. Nuestro Parlamento Regional no ha sido ajeno al análisis, al desafío de independencia y a sus consecuencias. Ahora hablamos de ello con ustedes, pero vamos a recordar algunas de las cosas que se han dicho, unas en sesión plenaria en la Asamblea de Madrid y otras también en el Parlamento, pero fuera de ella.
La unidad frente a los golpistas, la unidad frente a los que desaltan la democracia, la unidad frente a los que manipulan el relato. Se puede, desde mi punto de vista, hablar de las fundaciones en otro momento, pero no creo que sea el mejor momento ahora. Creo que hoy es el día de agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que están haciendo por defender mis derechos, sus derechos, los de todos los españoles.
Hoy es el día, sabiendo lo que está pasando en Cataluña, en que tenemos que apoyar al Gobierno de España, que está trabajando para defender los intereses de todos los españoles, a la justicia, a la ley y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están jugándose la vida, que están sufriendo un acoso verdaderamente intolerable en Cataluña. Porque donde esté un solo policía o un solo guardia civil, estará España. Así que, por supuesto, todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Y ahora se está produciendo algo muy duro, que no es solo ya un problema político, es un problema social. Un problema social de convivencia. Y este problema social, desde luego, tenemos que saber, y es obligación también de la política, de hacer propuestas que afronten también este problema. Y desde luego también hay que llamar, yo modestamente, en la medida en que me corresponde, porque se me pregunta, no porque yo represente nada, pues a la convivencia.
Thank you.
lo ha convertido lamentablemente en un tribunal que cada vez tiene menos credibilidad para la ciudadanía, porque está muy politizado y porque ya se sabe de antemano que ha tomado parte en favor de una de las dos partes en el conflicto. Por tanto, pues bueno, yo lamentar esta instrumentalización una vez más que se hace de una pata tan importante del Estado de Derecho como es el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Rajoy.
Eran posturas de los distintos grupos representados en la Asamblea y también hemos podido escuchar a la presidenta Cifuentes. Pues bueno, vamos a entrar en materia, como decía, de menor a mayor representatividad. César Zafra, de Ciudadanos. Estos eran posturas de los grupos parlamentarios, pues hace unos días, la semana pasada, el viernes. Este fin de semana, durante las últimas horas del viernes, la situación ha cambiado. Esas empresas en Cataluña que quieren instalar su sede social en otro lugar, las manifestaciones de este fin de semana. ¿Qué sensación tiene usted en torno a Cataluña? ¿Estamos entrando en vías de solución o se está complicando más?
La sensación que tengo es de preocupación. O sea, ojalá estuviésemos entrando en una vía de solución, pero la realidad es que el señor Puigdemont y los amigos de Convergencia, yo me negaré toda la vida a llamarlo Partido Democrático de Cataluña, siguen diciendo lo mismo. Hoy esta mañana decían que no iban a hacer una declaración unilateral de independencia, iban a hacer una declaración de independencia. Les preguntamos cuál es la diferencia y básicamente nos decían que bueno, que es que la ley lo exige, porque la ley que ellos han aprobado exige que declaren la independencia, pero tampoco dicen cómo. Yo creo que se han dado cuenta parte de la sociedad catalana, no creo que el Junts per Sí se haya dado cuenta, porque no creo que pueda, pero una parte de la sociedad catalana sí se ha dado cuenta que todo ese cuento que les vendieron durante todos estos años de que una Cataluña independiente iba a ser algo parecido a Ítaca, iba a ser todo maravilloso y perfecto, se han chocado con la realidad que estamos viendo en estos últimos días, de que muchas empresas han decidido salir fuera de Cataluña. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con el Brexit. Hay que recordar que el señor Farage, que era uno de los grandes hidalgos de salir de la Unión Europea, que nos vendió a todos los ingleses que Inglaterra iba a ser un sitio mucho mejor si no estaba en la Unión Europea, que se iba a subir la sanidad, que todos los ingleses iban a vivir mejor, al día siguiente de que sucediese el Brexit, salió diciendo que no, que era mentira lo que había dicho. Que era mentira, que todo lo que había estado vendiendo durante esa campaña de que le iba a ir mucho mejor a Inglaterra, me había mentido. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña es algo muy parecido, ¿no? Durante muchos años se ha vendido una realidad que no es, una realidad que simplemente servía para tapar toda la corrupción que ha ocurrido en Cataluña por parte de Convergencia. Y ahora, pues bueno, yo creo que se han dado cuenta, pero yo creo que para ellos es muy tarde, ¿no? Cuando un gobierno como el de Puigdemont ha decidido dar un golpe de Estado, ha decidido saltarse todas las leyes, pues lo único que queda es, por parte del Gobierno, aplicar el 155, llegar a unas elecciones autonómicas que permita tener gente en el Gobierno de Cataluña con la que se pueda hablar, con la que se pueda dialogar, que en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, pero no se puede dialogar con golpistas, no se puede dialogar con gente que se ha saltado las leyes, no se puede dialogar con gente que ha dicho directamente que hasta luego. O sea, ellos no quieren diálogo, ellos tienen una hoja de ruta muy marcada, que es una independencia, y una independencia unilateral, y aparte con unos socios como son la CUP, que han dicho ya básicamente que bueno, que ellos no se van a bajar del burro, que hay independencia sí o sí, y que si hay que tomar los aeropuertos, que es que lo han dicho, que se tomen los aeropuertos. Hombre, pues claro, ante esa situación yo me siento preocupado, y yo lo que espero que alguien tenga un poco de cordura en Cataluña y se dé cuenta que el camino que están siguiendo no lleva a nada, solamente lleva a la confrontación.
María Espinosa, Podemos, hay que aplicar el 155. ¿Está mejorando la situación con las novedades que hemos percibido en las últimas horas, en los últimos días, o no?
Desde Podemos lo tenemos claro y defendemos desde el minuto uno que ni declaración de independencia, ni artículo 155, ni independencia, ni intervención policial en Cataluña. Entendemos que hay una sensata salida a todo esto, que sería que se sentasen ambas partes y que dialogasen. Debemos construir una España de la que nadie se quiera marchar, y ese debe ser nuestro cometido, y ese debe ser sobre todo el cometido del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, porque desde Podemos ni compartimos la hoja de ruta del Gobierno de Cataluña, ni compartimos la hoja de ruta de Mariano Rajoy. No queremos que Cataluña se vaya de España, pero entendemos que para eso no se puede solucionar a base de intervención policial, sino a base de diálogo. Hoy veíamos que Pablo Casado, del Partido Popular, hacía unas declaraciones en las que decía que si Puigdemont declaraba la independencia, deberá acabar como Luis Companys, que fue fusilado y torturado por el franquismo, y si esa es la solución del Partido Popular, entendemos que no cabe otra solución que echar al Partido Popular. Creemos y tenemos claro, ya lo dijo Manuela Carmena, que ante las crisis de democracia la solución es más democracia. Ante esta situación creemos que sí que existe la posibilidad de sentarnos a dialogar. Hemos hecho diferentes propuestas y no somos los únicos que lo estamos proponiendo. Es un clamor, es una petición de mucha parte de la ciudadanía. Creemos que la gente está pidiendo que nos entendamos, que hay que dialogar, y la pregunta es, ¿por qué no hablamos?
¿Por qué no hablamos? Eso es lo que decía algunas manifestaciones, la de la bandera blanca de este fin de semana. Enrique Rico, del Partido Socialista. Bueno, ustedes también han estado ofreciendo propuestas, reclamando diálogo, pero también, digamos, refiriéndose con dureza a los independentistas, ¿no?
No, bueno, nosotros lo que hemos estado diciendo es que hay que volver a los cauces institucionales, hay que volver a la normalidad institucional, hay que volver al Estado de Derecho. Eso es lo que estamos diciendo, porque es ahí donde es el contexto donde se tiene que producir y se puede producir el diálogo, el entendimiento, la concordia. Hay que volver a esa normalidad, institucional. Por eso nosotros los esfuerzos que estamos haciendo, estamos apelando. Hay una comisión en el Congreso que esa petición del Partido Socialista, donde pueden producirse ahí puntos de encuentro institucional. Tenemos que volver ahí, ya digo, a la normalidad institucional, a los cauces institucionales, al encaje en la legalidad, y es ahí donde se puede debatir, donde se puede dialogar, donde se puede discutir, donde se puede plantear las reformas que sean necesarias, pero tenemos que volver a esa normalidad institucional y a esos cauces institucionales, ya digo, y al encaje en la ley.
¿Es posible dialogar, Alfonso Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular? Porque hay una parte que reclama independencia, que reclamaba esa votación declarada ilegal, y hay otra parte que dice eso, que eso es ilegal y que es imposible. ¿Cabe el diálogo?
Hombre, por supuesto que cabe el diálogo. Es que quienes reclaman diálogo lo hacen como si no hubiera habido diálogo en estos últimos 40 años de democracia, en los que evidentemente el Estado de las Autonomías se ha desarrollado y comunidades como Cataluña tienen un desarrollo normativo y una capacidad de autogobierno inédita en la Unión Europea, ¿no? Pero es evidente que yo creo que, por avanzar un poco y no repetir cosas que también ha dicho César o Enrique, yo tengo la sensación de que algo empezó a cambiar la semana pasada y que coincide con el mensaje de Su Majestad el Rey. Un mensaje inequívoco a favor de la Constitución, de la unidad y del Estado de Derecho, que posiblemente no se esperaban ni los independentistas ni quienes pretenden utilizar el independentismo para desde dentro socavar el Estado de Derecho, y ahí me fijo especialmente en Podemos, ¿no? Y yo creo que no se lo esperaban, y eso ha hecho cambiar algunas cosas o poner el foco en algunas cuestiones. Ayer pasó algo muy importante, yo creo que en los últimos años, que es que habló no una mayoría silenciosa, una mayoría silenciada. Y que ayer dijo hasta aquí, basta ya. Y que quiere poner sentido común a lo que está pasando en la política catalana y española. Y llegados a este punto, y pensando en mañana, yo creo que los independentistas tienen dos opciones, evidentemente. Decía Borrell, no sé si era ayer o esta mañana en una entrevista, decía, oiga, es que no se puede desafiar el Estado de Derecho y al mismo tiempo pedir diálogo. El señor Puigdemont tiene dos opciones, y los independentistas. Es o tirar para adelante y afrontar las consecuencias del Estado de Derecho. Pablo Casado lo que decía, porque es muy gracioso esto de las banderas y todas estas historias que cuenta Podemos, que fue precisamente esa bandera, la republicana, la que metió en la cárcel a Puigdemont. No estamos hablando de lo que ocurrió en una dictadura, por supuesto. Es que tratar de equiparar esas cuestiones me parece un poco bastante lamentable. Lo que está diciendo es que precisamente fue con una república, como con esa bandera que muchos llevan, fue con la que se encarceló al señor Companys. Y lo que estamos diciendo es que pero eso fue con la dictadura, no fue con la república, ¿no? Fue la república que le encarceló.
Bueno, sí. Acabó así, como bien ha dicho,
pero evidentemente
que acabará
María,
como Luis
María. Hablamos en democracias. Comparamos democracias, no vamos a comparar una democracia con una dictadura. Yo estoy comparando la democracia española de ahora con la democracia de aquella república que tanto
democracia no es aquello, Alfonso, estarás de acuerdo conmigo.
que dices que no era democrática más la Segunda República.
Más democracia, aplicar más democracia no es aplicar eso.
No es aplicar
las torturas y el fusilamiento del franquismo.
No, es que es una dictadura, es que estamos hablando de lo que hizo la República entonces, que fue detener a Compains. Eso lo hizo la República, que era una democracia, creo yo, ¿no? María, para vuestros estándares...
Defendiendo lo indefendible.
No, te estoy aclarando que pretendéis equiparar una cuestión cuando no lo es. Y
lo ha equiparado Pablo
Casado. Porque ha comparado dos democracias, la de la Segunda República y esta. Y termino entonces. Y lo decía Borrell, no se puede desafiar el Estado y al mismo tiempo pedir diálogo. ¿Espacio para el diálogo? Por supuesto que sí.
Pues,
dentro
está
de los cauces que marca el Estado de Derecho, nuestro ordenamiento constitucional. Y a partir de ahí, para adelante, se puede hablar, pero lo que no se puede hacer es desafiar al Estado, dar un golpe y al mismo tiempo pedir diálogo. Oiga, mire, no.
¿Va a levantar el teléfono entonces el señor Rajoy? ¿Va a levantar el teléfono para hablar con Puigdemont?
Pero ¿quién tendrá que levantar el teléfono? ¿Quién tiene que actuar? Serán los independentistas. Yo entiendo que vosotros estáis en la posición de aprovechar lo que está ocurriendo en Cataluña, dar
pues
alas al independentismo.
Pero estarás conmigo, Alfonso, en que la responsabilidad no es la misma. Yo no estoy de acuerdo ni con Puigdemont ni con Rajoy.
Por supuesto que no es la misma.
Pero
y aquí la mayoría
no
de España tiene bueno, por supuesto que hay que ser equidistante. Y aquí la mayoría tiene claro una cosa, que la responsabilidad es de quien da el golpe. Y quien da el golpe. Podemos hablar de errores, de la etapa
Alfonso,
de Zapatero, de la etapa de no sé qué.
Alfonso,
podemos hablar de lo que se ha pasado, de lo que ha pasado con Cataluña desde el año 78. Si podemos hablar de todo, y del estatut, y de las firmas, y de que Zapatero dijo que aceptaría el mismo estatuto que viniera el Parlamento, podemos hablar de todo. La cuestión es que estemos de acuerdo o no en cómo se han llevado las políticas en los últimos 30 años, estamos en este momento. Y en este momento hay unos señores que han dado un golpe democrático al orden constitucional.
Pero,
y lo que tienen que hacer es...
de los dos, no, lo que no puedes estar diciendo es la responsabilidad del señor Puigdemont, que estoy... absolutamente seguro. Pero hombre, pero es que la responsabilidad también es del gobierno de España. Lo que no podemos permitir es que se están, y perdón por la expresión, choteando al gobierno de España durante meses. Se dice que se asalta al Parlamento de Cataluña directamente. Uh-huh. Se le corta el derecho a los diputados del Parlamento de Cataluña de la oposición. Uh-huh. Se hace una ley que al final se ha de demostrar que es ilegal. Se cierra el Parlamento, que es que mucha gente no lo sabe. El Parlamento de Cataluña ya ha cerrado un mes. Han cerrado el Parlamento de Cataluña. Y el señor Mariano Rajoy lo único que hace es mirar al cielo.
No.
Y no ha hecho absolutamente nada. Y llegará un punto, por desgracia, como esto sigue así, que mañana saldrá el señor Puigdemont al balcón y dirá, Cataluña es una república independiente. Más o menos, depende de cómo se levante. Y vamos a seguir teniendo un presidente del gobierno, y lo siento, Alfonso, porque yo creo que todo el mundo sabe que os hemos apoyado en esta situación y hemos dicho que estamos con el gobierno, pero lo que no puede ser es la inacción que estáis haciendo. Lo que no puede ser es que estéis dando las alas que estáis dando a los independentistas. Si se han saltado la ley, y todos estamos de acuerdo que se han saltado la ley, pues vamos a intervenir. Es que para eso está la Constitución.
En lugar de echar más leña al fuego, lo que hay que hacer es aplicar
la ley, porque parece que la Constitución nos gusta cuando hay que aplicarla. Y hay un artículo en la Constitución que pone muy claramente que si una autonomía se salta lo que se está saltando en Cataluña, hay que intervenir. Y hay que intervenir para tener unas elecciones democráticas. Y a partir de ahí tendremos personas con las que podremos dialogar. Pero lo que no se puede hacer es decir lo que estáis haciendo todos aquí, que no se haga nada y que en algún momento alguien salga al balcón, diga que Cataluña es independiente y a ver a partir de ahí qué hacemos. Porque ahí a partir de ahí qué hacemos, lo que me pregunto es, ¿Podemos qué va a hacer?
Pero lo que
cuando tengamos una Cataluña independiente.
Lo que es evidente es que esto no tendría que haberse producido.
Mañana se va a producir delante de todo el mundo y no vais a hacer nada.
Porque el responsable hoy por hoy de evitar esto es el presidente del gobierno. Con la irresponsabilidad del gobierno de Cataluña, que ya hemos dicho por activa y pasiva que no compartimos esa estrategia, no estamos de acuerdo con la independencia, no queremos que Cataluña se vaya de España.
Pero para lograrlo,
no podemos ir con porrazos a Cataluña, a pegar a la ciudadanía de Cataluña,
ni llevar los tanques a Cataluña y aplicar
el 155.
Dejamos que es
la salida más sensata.
Están aquí. En el fuego cruzado. Lo que es evidente es que hay una crisis política en este, y yo creo que por eso estamos hablando de ello, y lo que queremos todos es que se vuelva a ese marco de convivencia que ya digo que tiene que estar dentro de la legalidad. Y si nos hemos salido, o tenemos esa crisis política y queremos volver a ese marco de convivencia, posiblemente también el origen esté en que la política no ha actuado como debiera. O sea, es decir, ¿vamos a volver a ese marco de convivencia a través de la legalidad? Sí, pero tendremos que buscar vía entendimiento o vía diálogo la posible solución. Es decir, si la política no ha actuado hasta este momento, y yo creo que hemos llegado hasta la situación del pasado 1 de octubre, evidentemente hizo lo que hizo el presidente de la Generalitat, pero ha habido una inacción, llamémoslo inacción, pero...
Dejadez.
No, dejadez, pero es que debería haber cogido, entre comillas, el toro por los cuernos el gobierno, el presidente del gobierno, y haber facilitado ese entendimiento político para que no llegáramos hasta este punto. Entonces, una vez que hemos llegado hasta este punto, habrá que buscar las fórmulas de llegar a ese entendimiento, a esa concordia, en un encaje legal. Pero el presidente del gobierno se comprometió a iniciar una ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias. Tiene que acelerar esa ronda de contactos, porque desde luego lo que está claro es que la solución, ha habido una dejadez de la política y por eso hemos llegado a ese conflicto, pero la solución es política.
Es política, Enrique, estoy de acuerdo contigo, pero dentro de un orden constitucional y de un marco jurídico que debemos de respetar todos. Pues lo que no puede ser, evidentemente, es hablar de diálogo como si fuera un concepto en ti.
No,
por supuesto. Pero,
ah, vale, como hablas del marco de la legalidad frente al diálogo, yo digo
claro,
pues,
pero la cuestión, mira, yo siempre pongo un ejemplo. La última vez que estuvo Puigdemont con Rajoy, trajo, no sé si fue un listado de 46 peticiones. Se atendieron 45. ¿Más diálogo queréis? ¿Cuál es la que no atendió? La que nos está llevando a este conflicto. Y la que no atendió es que pretende que se reconozca un derecho inexistente y que es la ruptura de nuestro país. Y eso es lo que no va a aceptar un presidente
pues
del gobierno.
Por
supuesto, pero para poder hablar, lo que tendrás que hacer será, de alguna manera, plegarte y volver al orden constitucional. Lo que no puede ser es que sigas adelante en esa carrera hacia la independencia, hacia la declaración unilateral de media, con un coste que lo estamos dejando, porque estamos hablando al final de política, echándonos balones unos a otros, etcétera, con un coste económico y social para Cataluña muy importante que estamos viendo en estos días. Es decir, es que lo que está pasando, que era, César lo ha comentado con el tema de lo del Brexit, lo que está pasando, que era lo que se había anunciado hace muchos años y que dijeron muchos que no iba a pasar, está pasando. Bancos que se van, empresas que se van. Lo decía la presidenta Cristina Cifuentes, y yo creo que todos lo podemos suscribir. Oye, bienvenida a cualquier empresa a Madrid. Y nosotros encantados de que cualquier empresa busque estabilidad y confianza en Madrid. Ahora, a costa de que lo pierda Cataluña, pues a nosotros no nos hace especialmente felices. ¿Por qué? Porque si lo pierde Cataluña, pierde España. Y nosotros lo que queremos es que nos vaya bien a Madrid y le vaya bien al conjunto de España. Y esta sinrazón a la que nos han llevado los independentistas, con esa posición equidistante de Podemos, lo que tiene que hacer ahora es volver al Estado de Derecho, volver al marco jurídico constitucional, y a partir de ahí dialogaremos por lo que haga falta.
Después de toda esta aventura, o sea, yo os lo digo de verdad, después de toda esta aventura de años, es que parece que esto ha ocurrido hace 5 días, que es que estos señores ya hace años se marcaron su hoja de ruta y dijeron, vamos, desde aquí hasta la independencia. Y se les ha ido permitiendo año tras año, fecha tras fecha, ley tras ley. Pues es que no se puede permitir más. Y yo estoy de acuerdo que hay que dialogar, pero no puedes dialogar con una persona que es que ya no quiere dialogar, tú mismo lo has dicho. Este señor ha llegado y ha dicho, a mí todo me da absolutamente igual lo que me deis. Yo lo único que quiero es la independencia de Cataluña. Y es algo que yo creo que no vamos a negociar ninguno. No creo que ningún partido esté en ese punto. Lo que no podéis hacer es seguir diciendo una ley. No, queremos diálogo. No, bueno, pues, lo vamos a conseguir es una que persona diálogo... que dialogue. Pero es que esa persona no es el señor Puigdemont. Vamos a aplicar lo que tenemos que aplicar.
El diálogo, por supuesto que es necesario, pero el diálogo es la consecuencia de volver al respeto al Estado de Derecho.
Pero es que este señor no va a volver.
Lo que le estoy diciendo a María es que cuando dice, diálogo, digo, pero como concepto, digo, esto, o sea, si no compartimos que es un golpe democrático al Estado de Derecho y a la Constitución, es que entonces el debate es absurdo, es decir, porque si no compartimos eso, entonces ya apaga y vámonos. Entonces,
era un referéndum sin ninguna garantía, nosotros no hemos apoyado.
Si es un golpe democrático, oiga, el último golpe que tuvimos fue el 23F. Y en aquel momento al señor Tejero no se le dialogó. Y dije, vamos a pactar, vamos a ver qué tal.
Se dialogó con ETA. Aznar dialogó con ETA.
Bien, o sea, ¿me comparas a la Generalitat con ETA?
No, me estás diciendo que tú no negocias con golpistas.
Es que como ya lo oigo varias veces, esto de que,
en cualquier
de que
caso,
el gobierno del Partido Popular dialogó
si
con ETA, oiga, si me comparan a Puigdemont con ETA, si eso lo hace uno del Partido Popular...
Esperemos que no llegará ahí.
Ante nuestra propuesta de diálogo, vosotros respondéis que ya habéis hablado con Puigdemont y que no ha sido suficiente. Pues, háblese más.
¿Pero con quién quieres dialogar, María?
Con el gobierno de Cataluña, que está elegido democráticamente con las urnas.
Que el gobierno de Cataluña ha cerrado el Parlamento de Cataluña, que no va a hablar con nadie, y lo único que va a hacer mañana es declarar la independencia.
Van a abrir el Parlamento, en
claro,
caso,
para declarar la independencia. O sea, pasa a intentar
negociar. ¿Entendéis que no es necesario hablar?
Todos
queremos que Cataluña, todos los que estamos aquí sentados en esta mesa, queremos que Cataluña no se vaya de España. Todos. La diferencia es cómo. Entonces, unos dicen que aplicando unos decís que aplicando el 155 llevando tanques a Cataluña,
que nadie ha dicho tanque,
y otros decimos...
Pero lo de tanques, escúchame, lo de tanques decimos, es de argumentario, porque ¿quién ha hablado de tanques? Madre mía.
Pues el artículo 55 implica intervenir en Cataluña, pone también tanques, pone policialmente. Tanques, en cualquier caso, es lo único que se ha faltado llevar ya. Con 855 heridos que hubo el 1 de octubre...
Pero bueno, sí. Cuentas uno
por las cargas policiales que mandó mareos, Mariano,
no sé,
Rajoy,
cinco dedos.
De verdad, estamos de acuerdo en que es muy fácil pensar en tanques.
Pero de verdad que no hay una solución.
Perdona, Enrique, ya te dejo. O sea, ¿das legitimidad a los datos y a las informaciones que da un gobierno que convoca un referéndum ilegal y trampea las cifras? Y ya cuando estamos viendo la falsedad de muchos de esos números, estás hablando de 800...
ha sido elegido democráticamente en unas urnas, un respeto a la ciudadanía catalana que ha votado en unas elecciones.
Pero bueno, de verdad, ¿te vas a creer los números que te da la Generalitat? ¿Te lo vas a creer?
855 heridos, según las únicas cifras que yo he visto. En cualquier caso,
y la sanidad maravillosa, porque no hay ningún hospitalizado.
¿Tú no encendiste la televisión ese día?
Y hubo imágenes que no me gustan.
Porque el 1 de octubre hubo una agresión policial a ciudadanía que solamente intentaba votar, que me parece que está fuera de todo punto en esta democracia.
Hubo imágenes que no nos gustaron a nadie, y eso lo hemos dicho siempre, pero lo que ahí hubo es unos policías y unos guardias civiles, de los que yo me siento orgulloso, que hicieron su trabajo, mandados por una jueza catalana del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Estamos de acuerdo mandadas en que decían
por ella.
Totalmente
por supuesto,
de acuerdo en que decían
supuesto,
órdenes, pero esas imágenes agresivas, esas imágenes de porrazo limpio de la policía frente a la ciudadanía, es unas imágenes que no se debieron dar nunca y que no se deben de repetir, ni con el 155, ni con ninguna declaración unilateral de independencia. Creemos que solamente cabe una solución, que es la más sensata, que es la del diálogo. Y por eso desde Unidos Podemos proponemos que se sienten a hablar para solucionar.
¿Sobre qué?
Una crisis de democracia. ¿Cómo solucionar este problema, que ya no es un problema catalán, que es un problema de toda España y que le preocupa a la gente?
María,
es que
siempre ha sido un problema de toda España.
Enrique Rico,
yo creo que renunciar ya de antemano a que se pueda encontrar una solución encajada en derecho, ajustada a la legalidad, pero que sea mensurada y proporcionada, porque no podemos volver a lo que sucedió el 1 de octubre. No podemos volver, porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que después, que el 1 de octubre, bueno, la imagen que proyectamos como país, el fortalecimiento del Estado salió muy debilitado. La fortaleza de nuestro Estado salió muy debilitado. Entonces, no podemos volver a facilitar o a participar de que se produzca una situación como esa. No debemos renunciar a que encontremos una solución vía encaje en la legalidad. Tenemos instrumentos, tenemos el Congreso, pero de verdad, sí, Enrique, tenemos esa ronda de contactos.
Nosotros hemos apoyado, y la comisión que habéis que solicitasteis en el Congreso de Diputados, también la apoya el Partido Popular, pero está de acuerdo, Enrique, en que para todo eso, lo primero que tiene que hacer la Generalitat y quienes conforman el bloque independentista en Cataluña es volver a la senda del ordenamiento jurídico y del respeto al Estado de Derecho. Es que si no partimos de eso, entonces no hay diálogo ni
nada. Claro que tenemos que volver. Claro que la Generalitat tiene que volver a la legalidad. Porque incluso yo creo que las fuerzas que hemos criticado y desde luego que no compartimos lo que ha hecho el presidente de la Generalitat, estamos defendiendo el autogobierno de la Generalitat más que... Pero sabiendo eso, que tiene que volver a ese cauce institucional y a esa estabilidad institucional y a la legalidad, no nos podemos cruzar de brazos. Y el presidente del gobierno tiene que reactivar y tiene esa ronda de contactos con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
Hombre, sabes que está teniendo contactos,
Enrique,
constantes con tu grupo,
como píldora, con
Ciudadanos,
con todos. Yo os leo una noticia que me acaba de llegar. Esquerra Republicana y Convergencia mañana no acudirán al Congreso y retiran sus mociones. O sea,
pero cobran.
Efectivamente, pero cobran. Estamos hablando de negociar con personas que de verdad, que es que ya se han desconectado. Completamente. Con esas personas va a ser imposible. Van a ser imposible negociar.
Comparece por plasma.
Está claro que Cataluña todo nos interesa, nos conmueve. pero Cataluña se ha llevado la mitad de este programa ya. Como sigamos así,
y podría llevarse vamos,
le vamos a tener no que llamar Parlamento en vez de Asamblea.
No estaría, hay, seguramente hay mucha más igualdad aquí que lo que hay en los programas de Cataluña.
Está justificado, está justificado que hablemos de Cataluña, pero si les parece, vamos a cambiar de tercio, que dicen algunos.
Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea, con José Frutos, en Onda Madrid.
Pues si les han parecido polémicos nuestros contertulios hablando de Cataluña, me temo que ahora a lo mejor no les van a parecer menos polémicos. Corrupción, la corrupción es un tema que preocupa y mucho. La Asamblea de Madrid tiene una comisión parlamentaria dedicada exclusivamente al asunto, de la que nuestros compañeros de mesa pues forman parte. Comisión de Investigación sobre Corrupción Política se llama. El caso de la expansión en Latinoamérica del canal de Isabel II en los tiempos de Ignacio González como su presidente es uno de los complicados asuntos que desarrolla, el mismo asunto que ha deparado el caso judicial conocido como Lezo y que mantiene al señor González en prisión preventiva. La semana pasada pasaron por allí responsables de la empresa que hacía informes y auditorías para el canal y también exdirectivos de la sociedad pública. Se analizaba el espinoso asunto de la compra de la empresa brasileña Emisao por 21 millones de euros, una entidad que ese mismo año pasó a tener un valor contable de 10 y que se fue reduciendo rápidamente hasta alcanzar los menos 6 millones de valor contable en 2015. Esto era previsible, no era previsible, estamos ante una pérdida de dinero por un despiste. El caso es que algo hacía indicar, parece ser, que algo turbio en esas operaciones entre empresas de gestión de agua. Escuchemos, antes de iniciar el debate sobre este asunto, algunos de los sonidos de esa comisión.
Se identificaron una serie de diferencias entre los resultados que nos facilitó Emisao y los que nosotros pensábamos que debían ser en base al cumplimiento de la normativa contable que aplicamos, ¿vale? Entonces había una serie de diferencias o ajustes a ese resultado que hubieran, bueno, que reducían, según nosotros, el resultado presentado.
Ahí ponía de manifiesto un defecto como de 4 o 5 millones de euros en cuentas a cobrar. Esa era la incidencia que figuraba en el informe de auditoría que recibíamos del componente.
Una entidad que es el canal Extensia responsable de internacional y de diversificación. Entonces no puede pretender que esas decisiones las tengamos que asumir. No.
Curiosa sesión de la comisión sobre corrupción del otro día. Escuchábamos en primer lugar a uno de los socios de la empresa encargada de las auditorías. Venía a decir César Zafra, portavoz de adjunto de Ciudadanos, que en algún informe previo algo se podía ver. ¿Ante qué estamos, a juicio de Ciudadanos, con la expansión en Latinoamérica del canal de Isabel II? ¿Estamos ante un despiste en el que se han perdido fondos? ¿Alguien se ha llevado algo? ¿No se lo ha llevado? ¿Ante qué estamos?
Yo creo que en la Comunidad de Madrid, ante todo, nadie estaba despistado estos últimos años, estas últimas legislaturas. Todo el mundo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. O sea, el tema del canal de Isabel II, que yo creo que es muy complicado de explicar, ¿no? Es muy complicado explicar que una empresa pública de la Comunidad de Madrid acabe comprando empresas en Brasil, en Colombia. Y una de las dudas que teníamos es un poco cómo surgió toda esta operación. Porque para explicar todo el entramado de sociedades que hay en el canal de Isabel II, te podrías pasar horas y horas hasta que llegas a entenderlo. O sea, para poner el ejemplo, Emisao se compró a través de una empresa pantalla y esa empresa pantalla a su vez estaba comprada por otra empresa del canal de Isabel II que pertenecía a otra matriz del canal de Isabel II. O sea, aquí ya les digo yo que despistado no estaba nadie. O sea, esto se ha hecho con muchísima alevosía, con muchísimo cuidado para que no se pillase a la gente y, como hemos visto, pues eso, comprando empresas que costaban 24, después costaban 10 y después costaban menos hasta costar nada. La realidad es que quien haya hecho eso sabía de sobra lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. O sea, es un tramado muy, muy difícil de explicar. No son descuidos o malas inversiones. Nadie hace una mala inversión en Brasil a miles de kilómetros sabiendo la peligrosidad del mercado en Brasil. O sea, se hizo justamente porque se quería llevar, había gente que se quería llevar el dinero. Y lo que preguntamos a los socios de KPMG que estuvieron con nosotros en la comisión fue básicamente bueno que nos dijesen un poco cómo había sido esa auditoría de esa empresa, que además ellos mismos nos dijeron que era la primera vez que se auditaba esa empresa. O sea, la Comunidad de Madrid se va a Brasil a comprar una empresa que nadie ha auditado jamás, que nadie sabe lo que tenía, lo que no tenía, y aún así se decidió comprar. Ellos dijeron que bueno, que los informes estaban bien, que pusieron alguna salvedad, pero que al final ellos no tomaban la decisión, ¿no? Ellos simplemente informaban. Lo que sí que a nosotros nos preocupa, sinceramente, es que, claro, yo le pregunté a uno de los comparecientes de KPMG si habían encontrado algún ilícito penal. Él me dijo que no, pero claro, mi duda es, ¿han encontrado alguna vez algún ilícito penal? Porque si siempre es que no, pues la sensación que nos da es un poco preocupante, ¿no? Pues yo creo que justamente las auditorías están para cubrir las espaldas del gobierno, de las distintas comunidades, de las empresas, no justamente para justificar, que en algún momento daba un poco la sensación de que se estaban justificando. Y yo creo que eso es triste y es preocupante. Aún así, de todas maneras, queda mucha comisión de Canal de Isabel II hasta que podamos saber mínimamente todo lo que ha ocurrido, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha de la gente que va a venir está imputada y nos encontraremos pues en situaciones en las que pues no quieran declarar, no quieran ayudarnos, como pasó en el caso de la cafetería de la señora Cifuentes, que al final pues bueno, ha resultado que justamente la pieza clave, que era esa letrada que todo el mundo había señalado, pues al final ha acabado siendo imputada, y justamente en la comisión ella decidió no hablar, decidió acogerse a su derecho, que con todo el derecho del mundo, a no hablar. Pero claro, si esas piezas claves no hablan, se hace realmente complicado averiguar lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid.
Hubo también una persona que no quiso hablar el otro día en la comisión. María Espinosa, Podemos, Canal de Isabel II, caso Lezo, mala gestión, aguas turbias, ¿de qué estamos hablando?
De todo. Bueno, el otro día en la Comisión de Investigación de la Corrupción tratamos el caso Lezo, que es el caso Canal, y pudimos comprobar, porque así lo afirmaron las diferentes personas que allí asistieron, fue que era que con dinero público, con la empresa del canal, que no deja de ser una empresa para gestionar y dar agua a las familias madrileñas, pues con ese dinero público lo que se ha hecho ha sido comprar empresas en el extranjero, y se ha comprado además a través de, como decía César, pues con a través de empresas pantalla, pagándose en cuentas suizas, es decir, en paraísos fiscales, todo esto con dinero público, y es algo que no nos deja de sorprender. La verdad, nos llama la atención cómo esa corrupción se había convertido en una forma de gobierno en el canal de Isabel II y en otras instituciones, ¿no? Y cómo vemos cómo el Partido Popular utiliza las instituciones públicas para enriquecer a unos pocos. También vimos, porque declaró, o sea, compareció allí en la Comisión de Corrupción el responsable de recursos humanos del canal de Isabel II, y bueno, pues también surgió el tema de cómo el canal de Isabel II se había convertido también en una agencia de colocación del Partido Popular, en la que hemos visto cómo han desfilado por allí y siguen contratados actualmente pues familiares y amigos del Partido Popular, ¿no? Hoy además vemos en las noticias, amanecemos con que la Fiscalía Anticorrupción señala al Partido Popular por lucrarse en el caso Gürtel. Y esto nos lleva a una única conclusión.
¿Lo señaló al principio?
Pues lo ha vuelto a señalar, Alfonso. Debe ser que no haya quedado claro, porque hoy lo ha vuelto a decir.
Ya son viejas noticias, ¿no? Que se acusen de corrupción. Es como cosas de ayer.
Es que la Fiscalía, evidentemente, tiene que hacer su escrito de conclusiones y mantiene lo que ha mantenido durante todo el tiempo.
Y lo concluye.
Por cierto, la misma Fiscalía, que nosotros respetamos, por supuesto, y que vosotros cuestionáis según cuándo. Nosotros la respetamos.
Sí, lo mismo pasa con la UCO y la Guardia Civil.
Supuesto,
sí.
Ahora habla, Alfonso.
Defienden a la Guardia Civil solo cuando les interesa. Sí.
Ahora llega su turno. Me voy a poner en plan presidente de la Asamblea.
Concluyo ya y decía que hoy veíamos cómo la Fiscalía Anticorrupción señalaba al Partido Popular por lucrarse en el caso Gürtel. Y esto nos lleva a una única conclusión, y es que hay que echar al Partido Popular no solamente por la nefasta gestión de la crisis de Cataluña, sino también por robar a madrileños y madrileñas con pues todo el dinero público, ¿no?
Sí, pues Enrique Rico, PSOE, se está robando, como decía la diputada de Podemos, a madrileños y madrileñas con estas cosas, con el canal de Isabel II. Se ha robado, perdón. Ahora lo que se está juzgando es el pasado, claro.
Sí, a ver, lo que es evidente es que había un entramado de empresas, como bien han dicho tanto César como María, un entramado de empresas que no parece que sea fruto de la casualidad, es fruto de una ingeniería financiera
Y desde luego eso ha sido a costa del dinero público de los madrileños, ha sido con la empresa Canal Isabel II, y que ha supuesto un quebranto patrimonial, en definitiva, para los madrileños. O sea, quien se está viendo afectado son los madrileños. Entonces ya digo, casualidad no era, esto no es casualidad. Estamos intentando entre todos ahí en la comisión de investigación, unos y otros, a ver si somos capaces de ver o atisbar la posibilidad de descifrar ese sudoku financiero que suponía el canal. Pero lo que sí, por lo menos percibimos nosotros, es que desde luego ya sí hay un hastío de que se juegue con el dinero una vez tras otra de los madrileños. Comentaba lo que ha parecido, bueno, la noticia con la que nos hemos despertado hoy de la Fiscalía, un órgano jerarquizado que descuelga directamente de la Fiscalía General del Estado, en el que directamente ya se dice que, bueno, el Partido Popular, que es el partido de gobierno, bueno, ha incurrido en un delito. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, esto todo, ya digo, todo lo que estamos viendo o intentando ya descifrar en ese sudoku financiero del canal, lo que hoy nos encontramos, lo que aparecía hace unos días en Brunete también, eso hace que el hastío de los madrileños a cómo se ha gestionado su dinero, ya sea en el canal o en otros sitios, pues que no lo entiendan y que desde luego que pidan responsabilidades.
Alfonso Serrano, Partido Popular. Muchas alusiones en este recorrido al Partido Popular, ¿no?
Solemos estar acostumbrados en este tema más todavía.
Antes de responder al resto de los contertulios, le pediría a la pregunta que yo hacía. A su juicio, ¿ante qué estamos en esto del canal de Isabel II?
Yo creo que hay que ser sobre todo honestos con la gente que nos está escuchando. Y lo que hay que decir claramente es que lo que ha pasado en el canal de Isabel II no lo va a decidir una mayoría parlamentaria de la Asamblea Madrid. Lo que haya pasado en el canal de Isabel II lo va a decidir un tribunal de justicia, que es el que está actuando.
Eso ya es grave, ¿eh?
No, porque se está investigando, me lo digo.
Lo digo porque parece que un tribunal tenga que decidir lo que ha ocurrido.
En un Estado de Derecho, la única verdad que existe es la verdad judicial. Sí, y esa la determinan los jueces.
Sin duda.
Y nosotros tenemos la tarea de dirimir responsabilidades políticas. Dicho lo cual, el Estado de Derecho funciona aquí y en Cataluña. Habrá actuaciones que nos gusten.
Veremos mañana.
Habrá actuaciones que nos gustan más o menos, pero funcionan las instituciones del Estado. Enrique, tú lo decías, dices, oye, la Fiscalía Anticorrupción, órgano jerarquizado, dependiendo directamente de la Fiscalía General del Estado. Pues ahí está. Elabora sus conclusiones, respetables. Cuanto antes tengamos una sentencia, mejor para todos. Sobre todo porque se dividirá la verdad y sobre todo porque lo mejor es que tengamos una justicia rápida, cosa que no tenemos. Y entrando a la cuestión del canal, yo quiero dar simplemente un detalle. Efectivamente es un tema, como decía María y César, muy complejo. Pero hay dudas en cuanto a qué ha pasado con parte del dinero, y son dudas legítimas, y uno de los comparecientes el otro día nos dio una explicación, que podrá gustar o no, pero está ahí para que se demuestre si es cierto o no. Y es que, evidentemente, del coste inicial de la compra de Misao, que se compra en moneda original, no en euros. Uh-huh. Si resulta que en un año se deprecia la moneda del 30%, eso hace que la empresa valga menos. No se ha perdido el dinero, simplemente vale menos. Y estás obligado por ley a que aquellas cuestiones que te deben, facturas pendientes de ayuntamientos a los que tienes la gestión del agua, no te han pagado, también la tienes que contabilizar como pérdida. El compareciente nos explicó que eso eran 7 millones por un lado y otros 7 por otros. Ahí hay 14 millones que explican parte de la depreciación de la empresa. Yo no digo que esa sea la respuesta, lo que digo que se está dirimiendo. Y un último detalle. Han llegado nuevos partidos políticos a la Asamblea de Madrid y estamos hablando de cosas que ocurrieron en el año 98, 99, 2000...
¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos?
No. Lo que digo es que, en teoría, cuando están además los tribunales, que entiendo que vosotros confiéis en la justicia, dirimiendo qué pasó en aquellas cuestiones, lo suyo sería que los grupos de la oposición estuvieran haciendo control al gobierno de Cristina Cifuentes. Evidentemente, como el gobierno de Cristina Cifuentes no tiene ni un solo caso de corrupción y está poniéndose a la cabeza en la lucha contra la corrupción y la regeneración... Perdona, ya lo hemos tenido ese debate. Fue investigada y la UCO ya dijo que no está siendo investigada ya. Y está ahí. Estáis queriendo entrar. Pero digo, repito. El gobierno de Cristina Cifuentes no tiene ni un solo caso de corrupción y se ha puesto a la cabeza en las medidas de regeneración de la Comunidad de Madrid. Entonces, por eso entiendo que haya grupos que lo que hacen es mirar al pasado, que tienen todo el derecho a hacerlo, pero eso significa que entonces que el gobierno de Cristina Cifuentes lo está haciendo muy bien, algo que yo estoy convencido que comparten la mayoría de madrileños.
Alfonso, yo creo que la diferencia es que no es que Cristina Cifuentes lo esté haciendo bien, que obviamente, claro, no puedes comparar a Cristina Cifuentes con Esperanza Aguirre, con Ignacio González, porque entonces ya nos pegamos un susto todos. Pero a mí lo que me preocupa, sinceramente, es esa actitud que te solís tener cuando hablamos de corrupción, de, bueno, esto ya ocurrió hace 10 años, hace 15 años, pero ¿cómo se os ocurre poner a mirar esto? Es que no es que lo miremos nosotros, los grupos de la oposición, es que tenéis que haber sido los primeros en hacerlo, porque da un cierto, lo siento, tufillo, sensación a veces de que queréis esconder todo esto debajo de la alfombra y que no se sepa nada.
No,
y sobre todo, Alfonso, teniendo en cuenta que esto es algo muy preocupante, que claro, tenéis mucha gente que ha estado con los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid, del señor Aguirre y del señor González, que siguen en la bancada del Partido Popular, que han sido consejeros y ahora siguen siendo diputados.
¿Sí?
Incluso algunos han repetido. Hombre, pues yo creo que...
Es para preguntarse.
Hombre, claro que no, menos mal. Es que parece que tenemos que dar las gracias de que no tengáis imputados a día de hoy, Alfonso. Eso es preocupante.
Es muy preocupante que
tengáis una actitud de menos...
No,
darnos las gracias
lo que
de que
parece,
tenemos imputados esta legislatura.
No, lo que parece, perdona María, lo que parece, María, muy peligroso en términos democráticos es que, y es un debate que habrá que tener en algún momento, es, oiga, ¿un político debe dejar su cargo cuando se abre el juicio oral? Sí. ¿Cuando está imputado por corrupción? Sí. Y vosotros ya estáis haciendo el siguiente salto, y es vuestras propias sospechas...
Entonces, ya sea por el alcalde de Brunete, ¿va a dejar de ser alcalde?
Un momento,
¿el alcalde de Brunete va a dejar de ser alcalde?
Igual que el alcalde de Granada, que lo sostenéis vosotros.
No, perdona, hoy hemos reprobado al alcalde de Granada, deberías estar más atento.
Pero lo habéis puesto como alcalde vosotros y está imputado.
Sí, sobre todo porque el anterior que tenéis vosotros se lo llevaron esposado. Es que claro, yo comprendo que es complicado, pero yo te lo digo porque la señora Cifuentes, que siempre nos dice que su código ético es el más duro que el resto de partidos, ¿no? Yo lo digo porque en Getafe tenéis unos cuantos concejales imputados, en Colmenar Viejo tenéis unos cuantos concejales imputados, tenéis alcalde de Brunete imputado. ¿En qué punto funciona esto en el que alguien cuando está imputado se va o no? Yo lo digo por saberlo, porque
¿qué dice el acuerdo con
Ciudadanos? Si no lo sabe Ciudadanos, que es quien sostiene al gobierno del Partido Popular.
Si quieres hablar por diputado, no sé lo más idóneo para hablar de diputado.
No hablemos a la vez, orden a la vez, porque esto es radio y no
le podemos, no nos acostumbramos.
María y luego Enrique Rico, que había llevado
diciendo. No nos acostumbramos a que la corrupción campa a sus anchas en la Asamblea de Madrid ni en el gobierno de nuestra región.
Y el Ayuntamiento de Madrid tampoco, ¿no?
No nos acostumbramos a que la corrupción sea una forma de gobierno, que es lo que ha demostrado el Partido Popular. Y por eso no vemos normal que la UCO entre en la Asamblea de Madrid para pedir los expedientes de la señora Cifuentes daba a Arturo Fernández, el amigo íntimo de Esperanza Aguirre. Sí, la señora Cifuentes. Bueno, tampoco
una mesa
nos parece
de
normal.
En la que estaba tu antiguo partido, María Espinosa.
En ningún momento
contratos que daba una mesa de contratación en la que estaba tu partido,
pues,
también.
Y por eso vino a comparecer todos los partidos implicados, vendrán a comparecer,
supuesto,
para que se estudie en la Comisión de Corrupción. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos a que sea habitual la corrupción en la Asamblea de Madrid ni en ningún gobierno, que la corrupción fuera de las instituciones.
Perfecto.
Y por eso, Alfonso, no nos parece normal que el viceconsejero de Transportes, que acaba de marcharse, se marche porque la UCO entró en su despacho. O sea, que no, aquello de que el gobierno de Cifuentes no tiene ningún imputado, hombre, y Daniel Ortiz de Móstoles,
el viceconsejero de Transportes.
Y Taboada, que acaban de cesarle como consejero de
está
Administración
por algo.
Pública. No, pero estará en breve, porque está investigado.
Ah, sabes tú más que... Menos
pues
mal
por
que
eso lo habéis refugiado en el Senado. Pues por eso lo habéis refugiado.
Como a Ramón Espinar. Porque... ¿Está refugiado igual Ramón Espinar en el Senado?
Mira, Ramón no necesita ningún refugio de la justicia.
No.
Y el señor Taboada
es el mismo puesto. Tiene el mismo
puesto que
el señor
Espinar. Que le pongan a buen recaudo de la justicia. Veremos, en breve, veremos.
Un senador, si un refugiado, me parece...
El tiempo me dará la razón.
Vamos
y veremos cómo el señor Taboada
se ha imputado. Pedía la palabra, que no le dejan ustedes a Enrique Rico, portavoz.
Nos aprovechamos de su buen tono y talante.
Correcto. Eso es.
No voy a perder.
Cierre usted el debate.
No voy a perder ese buen tono y talante. No lo voy a perder. A ver, Alfonso, esto de la diferencia entre el viejo y el nuevo PP, de verdad que no cuela, ¿eh? O sea, yo creo que ya tenéis que empezar a dejarlo, porque saltan casos continuos y estaban ahí. O sea, la señora Cifuentes estaba ahí. O sea, la señora Cifuentes no ha aparecido en el 2015. O sea, la señora Cifuentes lleva en las instituciones muchísimo tiempo. Pero sí hay que hacerse preguntas. Es decir, ¿no saltaron las alarmas antes en el tema del canal?
O sea, ¿por qué no se llevaron antes los papeles a la justicia? Esas preguntas están ahí, esas preguntas se las hace la gente, de verdad, y no volváis a sacar el tema de que no tiene nada que ver este gobierno con la gestión anterior del Partido Popular, que no se lo cree nadie, Alfonso, de verdad, que no se lo cree nadie, que estabais en las instituciones, que estaba en las instituciones de la señora Cifuentes.
Contesto, como
brevemente,
como le has dicho que cerraba, yo iba a permitirle que...
Por alusiones muy breves.
No, a ver, yo como portavoz del Partido Popular en la Comisión de Investigación lo he dicho varias veces y lo reitero aquí, que hay comportamientos de compañeros que nos han defraudado totalmente. Y evidentemente, oiga, mire, no somos más listos que nadie. Ahí está la justicia para investigar en el sentido de que hay cuestiones que nos han podido sorprender. Pero lo que no podemos hacer, si realmente nos consideramos demócratas, es tomarnos la justicia por nuestra mano. Y anular cuestiones como puede ser la presunción de inocencia. No, están los tribunales ahí actuando. Y nosotros lo respetamos. Cuando entra en nuestra sede o cuando detienen a otro adversario político. Digo, hay que respetar la justicia y hay que respetar los tiempos de la justicia. Nosotros tenemos una comisión de investigación que lo que tiene que hacer es dirimir responsabilidades políticas. Yo respeto el trabajo que hacemos en esa comisión y respeto el papel de los grupos parlamentarios. Ahora, que entre las preocupaciones de los españoles, de los madrileños, a día de hoy, esté qué pasó con cosas de hace 20 años... Yo no sé qué beneficio podemos hacer a la democracia en la Asamblea de Madrid cuando ya hay tribunales que se encargarán de dirimir cuál es la realidad de aquello que pasó.
Y desde luego,
si podéis invertir el tiempo en lo que estiméis oportuno.
Cosa,
si para eso sois mayoría y funcionáis como tripartito en la Asamblea. O sea, que
Alfonso, has comentado antes de que la función que nos encomiendan los ciudadanos, desde luego la Comisión de Investigación, y como parlamentarios es, en todo caso, responsabilidades políticas, pero yo creo que hay elementos sobre la mesa. Llámese informes de la UCO, llámese informe de la Fiscalía, como estábamos hablando antes. Son elementos de bastante peso y de suficiente peso para que también podamos plantear responsabilidades políticas.
Mm-hmm. Claro, claro.
Es decir, es que no estamos pidiendo responsabilidades políticas en base a nada. Estamos pidiendo responsabilidades políticas en base a cosas muy graves.
Pero si yo no
estamos hablando en base a la Fiscalía, en base a la UCO, en base a que no saltaron las alarmas, en base a que no se llevaron los papeles con la suficiente antelación a la justicia.
Ahí el caso del Canal, que actuó con inmediatez, en este caso fue la Comunidad de Madrid. Pero yo os hago una pregunta, es decir, yo que soy diputado, igual que los que estáis aquí, si algún día se os acusa de algo, tendréis que asumir vuestras responsabilidades políticas en tanto en cuanto sois diputados, somos diputados. ¿Me puede decir qué responsabilidades políticas se le puede exigir a personas que dejaron la política hace 15 años o 10 años, que ya no están en la primera línea, que ya no están ni siquiera en política? Porque lo que tendrán que hacer será responder ante los tribunales si han robado y pagar y asumir todas las consecuencias. Pero ¿qué responsabilidad política se le puede exigir a quien hace 10 años dejó la política? Pregunto,
pues a mí me parece importante que sepamos qué responsabilidad política existe en esos casos determinados. ¿Cómo va a ser indiferente?
Si la responsabilidad se la exige en el momento en el que estás ejerciendo el cargo, ¿no? Vamos, salvo que puedas exigir responsabilidades políticas en diferido, ¿no? Pero eso no...
Pero ¿cómo va a ser indiferente la responsabilidad política de quienes hicieron eso?
Hombre, es que ¿sabes qué pasa?
Es importante y es importante que en el Parlamento debatamos, investigamos y comparezcan quienes entendemos que pueden ayudar a esclarecer esas responsabilidades políticas. Me parece que plantear otra cosa...
No, pero si yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que yo digo es que me parece legítimo que vosotros ocupéis el tiempo en la Asamblea de Madrid en dirimir qué pasó hace 20 años, que me parece perfecto.
Pero millones. Es que lo que dirimimos no es si el PP robó o no robó, sino cuánto robó. Y bueno, ya sabemos que fueron 34 millones de euros lo que se robó.
Afortunadamente,
con EMISAO.
Estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho. Mira, yo no soy muy de estas cosas de esto me lo dices en un tribunal y cosas de esas. Tú estás, María, aquí acusando directamente al Partido Popular de robar.
Pero déjame terminar, Ignacio González.
Déjame
es que no lo digo yo.
Déjame terminar.
Lo dicen los tribunales.
Sí.
Hoy lo ha dicho la
Fiscalía.
Bien.
Escúchame un momento. Déjame terminar. Tú dices que el Partido Popular ha robado. Perfecto. Oye, es lo mínimo que decís vosotros. Es decir, estamos acostumbrados a las barbaridades que decís desde Podemos. Lo que yo digo es que yo respeto el Estado de Derecho. Y cuando hay una sentencia que así lo diga, por supuesto, que paguen con las últimas consecuencias aquellas personas. Dicho lo cual, vosotros lo que vais a hacer es, mediante una mayoría parlamentaria, hacer una acusación y unas conclusiones de una comisión que ya tenéis escritas. Por lo tanto, es decir, o sea, a lo que es saber la verdad que ha pasado...
¿Que el Parlamento no sirve para nada?
Que la comisión de investigación, tal y como la tenéis planteada vosotros, no sirve para averiguar ni dirimir responsabilidades políticas, sino hacer una causa contra el Partido Popular. Pero eso es un hecho, y eso que he dicho, yo tengo mi opinión, la gente lo está viendo, y lo ve de
¿Sabéis por qué pensáis que es una causa contra el Partido Popular? ¿Sabéis por qué lo pensáis?
porque es que sois los únicos que supuestamente, yo sí voy a decir supuestamente, habéis metido la mano en la caja. O sea, el día de mañana, si gobierna el Partido Socialista, o Podemos, o Ciudadanos, pero tal, pero claro, es que si durante 20 años habéis gobernado vosotros y habéis hecho lo que os da la gana, como comprenderás, no me voy a poner a investigar lo que ha ocurrido en el gobierno de Valencia.
Alfonso, si planteas que no debatamos eso,
el mismo que la comisión de investigación, para lo que sirve, o decir, que estamos viendo lo que sucedió hace 20 años, es un análisis muy simplista de para lo que sirve la comisión de investigación. La comisión de investigación se pone en temas sobre la mesa y de lo que se trata es saber cómo se empleó el dinero público de los madrileños. Y a partir de ahí, había un cauce, evidentemente, judicial. Pero a partir de ahí, o sea, dirimir las responsabilidades políticas, pero simplificarlo a, no, es que esto de hace 20 años no importa, no. No, no simplifiquemos el mensaje de para qué sirve la comisión de investigación. La comisión de investigación...
Importa y mucho. Y por eso están los tribunales investigándolo. Y me parece perfectamente legítimo. Y que los ciudadanos quieran saber qué ha pasado. Pero que en un Estado de Derecho, quien determina cuál es la verdad de lo que ha pasado, no es una mayoría coyuntural del Parlamento.
Con unas pruebas se aprueba y se establecen las responsabilidades penales, civiles, judiciales.
Y es la verdad, es lo que ha pasado.
Dejemos al Parlamento, dejemos también a la justicia y pasemos, si les parece, de tema, porque es que nos quedan ni 5 minutos para acabar. Hablando del pasado, de las comisiones, les quería preguntar, M45 se ofertó en 330 millones de euros y va a acabar costando por lo menos 2.000 millones de euros, si no más, en virtud de nuevos datos. A base de esos pagos en el peaje de la sombra, en la sombra y de otras cuestiones. Vamos a escuchar brevemente lo que se dijo en esa comisión.
Vamos a analizar si los costes tienen sentido, si ha habido algún tipo de inflación de esos precios y también, por supuesto, si hay algún tipo de trama de corrupción vinculada a la construcción de la M45.
Pues teniendo en cuenta que este año la ampliación de crédito ha sido de más de 94 millones de euros, cuando el presupuesto inicial era de 84 millones de euros, las cuentas no nos salen. Es decir, este año ya hay autorizados más de 170 millones de euros y estamos hablando de un solo año.
Siempre ganan los mismos, siempre ganan las empresas concesionarias, que también están relacionadas, como todo el mundo conoce ya, con el Partido Popular y los casos de corrupción que hemos tenido a lo largo de todos estos años, y hay uno que siempre pierde, que son los ciudadanos.
De todas formas, la consejería está estudiando algún reequilibrio económico de esta concesión para que no vaya a las fechas tan demoradas en el tiempo.
Se está cumpliendo un contrato, pero estamos revisando ese contrato siempre en el interés general, el interés de los madrileños. Si somos capaces de ahorrar una buena suma de dinero, será una suma de dinero que destinaremos a incrementar la subvención al transporte público, como decía, de 980 millones de euros.
El tiempo nos come, tenemos nada, 2 minutos para que acabe el programa. Rápidamente, un titular, César Zafra, M45, se ha ido el dinero, se está yendo el dinero, un titular simplemente.
Pues yo creo que el titular es que esto es lo que pasa cuando se juega con el dinero público como si fuese pólvora del rey. Nos hemos encontrado con una carretera que nos va a costar 2.000 millones, que no costaba 2.000 millones, y por el simple hecho de que, bueno, que en cierto momento el Partido Popular decidió que, como no era su dinero, pues se podía gastar de la forma que ellos quisieran, a costa, como digo, de todos los madrileños.
María Espinosa, Podemos, otro titular sobre la M45.
Cada kilómetro nos costará 82 millones de euros a los madrileños, así que la mala gestión del Partido Popular ha llevado a que los madrileños y madrileñas paguemos más de lo que debemos.
Enrique Rico, Partido Socialista Obrero Español.
Lo decían tanto César como María, desde luego un coste que no era el previsto, o sea, prácticamente se ha doblado, y quien va a pagar eso, desde luego, son los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, son los danificados de ese sobrecoste de la M45.
Alfonso Serrano, Partido Popular.
La comunidad ya ha dicho que va a revisar las condiciones de esa concesión, y en todo caso lo que hay que decir es que la M45 ha sido, es y será
una infraestructura vital para la descongestión del extrarradio de la Comunidad de Madrid, y que es una infraestructura que estoy convencido que cualquiera de los que está aquí, si gobernara, desde luego no quitaría, porque es una infraestructura necesaria.
Pues han sido las palabras, la palabra, las intervenciones de sus representantes en su Parlamento, la Asamblea de Madrid. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos empezado a volar y hemos volado tan rápido que nos hemos dejado una inmensidad de temas por tratar. Pero, en fin, hemos aprendido a volar hoy también. All alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got